Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Y a Josean Paunero. Buenos días, Josean.
Buenos días.
Hoy vamos a hablar de la debilidad del sector financiero de cara a una eventual crisis, a una eventual recesión, y bueno, pues que pensando en qué puede ocurrir ahí. Ha publicado Business Insider que hasta el 35% de los bancos de todo el mundo no sobrevivirían a una recesión. Se basa en un informe de McKinsey, que es una de las consultoras más importantes del mundo. Y en segundo lugar hablaremos del sector audiovisual, cómo está evolucionando y especialmente también hablando de la piratería en el sector audiovisual, cómo está funcionando, cómo está cambiando. Y por último hablaremos de cómo siguen las encuestas que parece ser, bueno, está ya bastante claro que a Sánchez se le está volviendo en contra su estrategia, esa estrategia de Iván Redondo, que pensaban que forzando elecciones iban a salir mejor en el pasado 28 de abril, y de eso nada, parece que el PSOE puede tener peores resultados en las últimas elecciones. Bueno, empezamos con el tema del sector financiero. Jordi, coméntanos qué es lo que nos dice McKinsey, lo que nos cuenta Business Insider en este artículo de prensa.
Bueno, lo que ha hecho la consultora McKinsey en su informe anual es analizar la evolución de los costes de la banca, y lo que han comprobado es que la evolución de los costes y la evolución del rendimiento de las inversiones de la banca es contraria, es decir, la banca cada vez obtiene menos rendimiento del capital o al menos sube en menor medida que sus gastos. Eso lo que hace es que, según McKinsey, según las cifras que están manejando, la banca en estos momentos está en peor situación que en el año 2008. Y lo que considera McKinsey, esto ya es una mera opinión, es que estamos en la parte tardía de este ciclo económico, este ciclo que ha sido expansivo desde más o menos, la economía entre el 2007 y el 2012, dependiendo del país. Hay algunos países que ya empezaron a recuperarse en el 2010, 2009, y hay una especie de segunda parte de esta crisis que ha sido un miniciclo expansivo que, según la consultora, está ya en su parte tardía, se está acabando. Cuando este ciclo acabe, si llega una recesión, según estas cifras que manejan, el 35% de todos los bancos del mundo van a tener que cerrar. Van a tener que cerrar porque, al estar en peor situación, ya no tienen ni el colchón ni las herramientas para sobrevivir. Esto va a llevar a que la afectación en la banca va a ser peor que en el año 2007 y 2008. Lo que ellos auguran como posibles estrategias para sobrevivir, que son al mismo tiempo las cosas por las que están sufriendo, es que están demasiado atomizados para el nivel de ingresos en el sector. En otras palabras, pide que haya fusiones, que haya menos bancos en el mundo, lo que significa que van a tener que ir muchísimos trabajadores de la banca a la calle, o sea, muchísima destrucción de empleo en este sector. Lo que apunta también es que, y por otra parte, el sector acabaría volviéndose mucho más oligopolístico, ¿no? Porque si digamos que el 35% de los bancos que están en problemas tuviera que fusionarse con el resto, significaría que quedarían muchísimos menos. Y luego lo que afirma es que hay otros sectores que son de nueva tecnología que son cuasi bancos. En la práctica, para factores o para cuestiones concretas. Fuera de antena estábamos hablando de la aplicación TransferWise, que afecta a una parte concreta de la banca, como puede ser las transferencias internacionales o el cambio de moneda. Por ejemplo, quien prueba TransferWise ya no vuelve a hacer normalmente cambio de moneda en un banco tradicional, porque la diferencia de las comisiones es brutal. La experiencia de usuario es mucho más mucho mejor, porque se hace más rápido, lo puedes hacer desde tu móvil, etc. Hay otras formas de pago, como por ejemplo Google Pay o Samsung Pay o Apple Pay, que también están poniendo un diente en las comisiones y al mismo tiempo abren la posibilidad de que en el futuro estas compañías puedan puentear a los bancos. Entonces ya vemos dos espacios en los que podrían saltar, podrían perder parte del negocio. Y luego están el tema de la financiación. Hemos visto cómo Amazon se está colocando en el tema de la financiación al consumo. Es decir, si yo soy un posible comprador que tiene que pedir un préstamo de 5, 3.000, 2.000, 6.000, 7.000 euros para comprar diferentes tipos de cosas. Los préstamos al consumo son préstamos que la banca son de los que tienen mayor rentabilidad, porque les colocan un tipo de interés dependiendo del bien a comprar, 7, 8, 10%. Si son financieras de muy poca cantidad, cobran incluso unos porcentajes mucho mayores. Y sin embargo, Amazon ya directamente te puede financiar las compras, como había hecho por otra parte el Corte Inglés, pero ya si lo hacen todas las tecnológicas y lo hacen en un clic mucho más rápido y mucho más mucho más cómodo, ya les va a hacer lo mismo. Le va a puentear a los bancos. Entonces, todo esto que está ocurriendo es que lo que hemos comentado en otros programas, los bancos se están quedando sin modelo de negocio, literalmente. Entonces, si se quedan sin modelo de negocio y lo único que les queda después es prestar para comprar apartamentos o vivienda a 20 años al 1,4%, con la cantidad de riesgo que tiene ese tipo de cosas. O a interés variable, con un Euribor negativo, que te acabe quedando prácticamente a un interés similar, a 1,2, 1,3, etc. Es que no dan las cifras, no dan las cifras.
Uh-huh. ¿Tú cómo ves la situación del modelo de negocio de la banca? Porque realmente estamos viendo, José Ann, que tenemos una situación en la banca. Ellos están intentando adaptarse, están reduciendo costes, cerrando oficinas, cerrando también el servicio de caja en muchas oficinas, tratando de automatizar, pasando gran parte de las gestiones al cliente para reducir costes. Pero como bien dice Jordi, da la impresión de que se están quedando atrás, que las cosas van más deprisa de lo que ellos van, o sea, el mundo va más deprisa de lo que ellos van, y no solo eso, sino que el tema de los tipos de interés está siendo letal también para la banca, porque la gente obviamente ya no lleva el dinero, sus ahorros al banco, porque no les dan nada por ellos. O sea, que solo es gente que no tiene ninguna otra opción segura a la vista o que no se atreve. Adelante, José.
Sí, una de las cosas yo creo que le está pasando a la banca ahí, ¿no? Y hace no mucho tiempo hablaba con un amigo que trabaja en un banco de los dos más importantes, ¿no? Y él me decía que incluso hablando entre compañeros, pues que habían llegado a la conclusión de que uno de los problemas que tenía la banca española era que cada vez había menos tontos, ¿no? Y me explicaba, ¿no? Me lo dijo así y me quedé como, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿Qué me estás diciendo? Y me decía, dice, hay cada vez menos tontos, hay menos, cada vez la gente empieza a ver otras aplicaciones, tiene menos miedo a usar su dinero, a hacer compras por internet o utilizar plataformas, ¿no? Diferentes a la hora de negociar, ¿no? Él, por ejemplo, me decía, ¿no? Él está sobre todo en lo que puede ser banca privada, que es otro negocio un poco diferente y que le está afectando también todo esto, ¿no? Que parece a veces la banca privada, que es el banco, ese family office que va a hablar con ellos y decir a dónde invertimos, dónde dejamos de invertir, y de repente pues él me decía, dice que la competencia de los fondos índices indexados o otras empresas que están dando pues servicios, por ejemplo me hablaba de una empresa que se llama Indexa Capital, ¿no? Como que tiene un modelo de negocio en el que en el momento en el que va a tener un poquito de beneficio, pues directamente reduce las comisiones, ¿no? Y él me dice, es que lo tenemos complicado para digamos, para competir en esos niveles, ¿no? Entonces, el problema que tienen es que incluso el nivel de servicio o el nivel de calidad que están dando muchas fintechs o muchas empresas, pues es que no es que sea inferior a lo que da la banca tradicional, sino que es muy superior y da una cantidad de informaciones o da una cantidad de poder hacer cosas y tener todo bastante controlado, pues que hace que pues que la poder competir contra eso pues sea pues muy o sea, sea prácticamente imposible, ¿no? La única solución que veo que pueden tener estos bancos es que hoy por hoy a las fintechs pues no se está exigiendo rentabilidades prácticamente. Es decir, antes habéis hablado de TransferWise, hemos hablado de TransferWise, pues TransferWise hoy por hoy es una bonita máquina de perder dinero. Entonces, el inversor está pensando en una inversión a largo plazo y está viendo que se va a quedar con una cuota de mercado pues muy potente y va a hacer que, pues que sea rentable, a diferencia de los bancos tradicionales que se le está pidiendo una rentabilidad ya, ¿no? Y que esa rentabilidad pues se tiene que dar porque se tiene que dar, ¿no? Y luego, otro de las cosas que yo creo que está cambiando en la banca es que realmente la gente que está trabajando realmente tiene miedo, por supuesto, de trabajo. O sea, que ya no hay esas gracias como podía haber hace años, ¿no? De qué bien vivimos, qué bien trabajamos, de que todas las cosas van bien, ¿no? Hoy por hoy, pues se están viendo los ERES, se está viendo que a pesar de todo, la economía española pues no va del todo mal. Y a pesar de no ir mal la economía española, pues se siguen produciendo ERES en los diferentes bancos. En esta semana anterior había salido Liberbank que iba a hacer un ERE, o Novo Banco que iba también a hacer otro ERE. Es decir, que si ahora la situación en teoría de la economía no es mala y se producen ERES, pues lo que te rondaré morena cuando vengan mal dadas, ¿no? Entonces, digamos, ahí es el problema que tienen, ¿no? También lo ven. Y también se ve cuando hablas muchas veces de los sueldos y salarios que tienen determinados directivos en determinados bancos, pues hoy por hoy es el perfil que más gana en España, ¿no? Entonces, pues entre comillas es normal. O sea, tienes muchas empresas que están dispuestas a trabajar con unos sueldos que puedan ser pues o inferiores, o modelos de negocio que puedan ser inferiores y que no les quede más remedio pues que cambiar el modelo, ¿no? Yo creo que los bancos ya están también en ese modelo de reestructuración y de cambio, ¿no? Y yo creo que están adaptando. El mayor problema que veo que tienen los bancos es que los bancos están girando a un modelo tecnológico, es decir, lo que antes hablamos de TransferWise, etcétera, en el que la fuerza importante de trabajo la tienen en ingenieros, por ejemplo. Y la realidad es que muchos de estos de los bancos, pues lo que tienen son gente de economía, empresariales, etcétera, ¿vale? Y lo que tienen es subcontratado a muchas empresas todo el tema tecnológico, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran cambio, ¿no? O sea, que digamos se produce, ¿no? Por suerte o por desgracia, tengo una persona que estuvo trabajando conmigo, que hoy por hoy tiene un puesto destacable en una empresa que se llama Revolut, que es una de las empresas.
Sí, 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 la conozco, sí.
Bien, y él pues me comentaba, ¿no? De haber pasado después de trabajar con nosotros, pues fue a trabajar a otro banco importante de los tres grandes que pueda haber en España. Y de ahí pues pasó a Revolut en Inglaterra, ¿no? Y él me comentaba que la diferencia que él notaba era sobre todo en el que el banco pensaba en el tecnológico como alguien que tenía que subcontratarlo, y que el técnico interno pues se veía como una especie de persona rara y que todo se supeditaba a lo que diría otra persona. En cambio, los que dirigen una empresa como puede ser Revolut en gran manera son ingenieros. Y que sobre todo pues la parte de desarrollo, eso es el core del negocio, eso no se subcontrata. En cambio, en el banco en el que trabajaba anteriormente, pues había unas presiones brutales para subcontratar a la Accenture de turno o a otra consultora para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que él me decía, que la gran diferencia que él notaba, ¿no? Entonces, mientras los bancos no lleguen a pensar que cambien esa cultura empresarial, pues los bancos van a seguir, yo creo, cayendo, ¿no? Y habrá bancos que se tengan que reinventar y tendrán que pensar que dejan de ser estos bancos tradicionales y empiezan a ser una empresa tecnológica, y que la tecnología, si es tan importante como es, pues al final tiene que ser tu core de negocio. Tú no puedes estar subcontratando a consultoras cuando muchas veces estas consultoras que te están vendiendo ese senior como senior, pues no es más que un junior que trabaja 12 horas al día. Entonces, eso es lo que, digamos, yo creo que tienen que cambiar los bancos si quieren cambiar algo, ¿no? Pero bueno, que todo les ha afectado, todo les viene mal últimamente, ¿no? Y yo creo que tampoco soy tan tan negativo como, como hay otras.
No sé, sí, te entiendo. Pero a mí me gustaría destacar una cosa, y vuelvo otra vez, siempre que sale el tema de los tipos de interés, sabéis que vuelvo a lo mismo. Todo esto, y además que, hay un consenso dentro de lo que son los bancos centrales a nivel mundial, yo creo que la primera persona que lo vio fue Ben Bernanke allá por el año 2005, cuando empezó a hablar del exceso de ahorro a nivel global. Ben Bernanke, que cogió una fama malísima en muchos ámbitos durante la Gran Recesión, pero que para mí fue la persona que tenía que estar donde tenía que estar en ese momento, y que si hubiera habido una persona con menos conocimientos de banca central y de cómo funciona la economía a nivel global, y especialmente un experto como es él en la Gran Depresión de los años 30, pues probablemente las cosas hubieran ido mucho peor a nivel mundial durante la Gran Recesión. Esa es mi opinión. A mí me parece un economista teórico extraordinario, especialista en Gran Depresión y especialista también en políticas monetarias. Y este fue el primero que habló de exceso de ahorro a nivel global. Hay también un discurso que a mí me parece también buenísimo, que es de Mario Draghi en el año 2016, en el que Mario Draghi, cogiendo todos los conceptos de Ben Bernanke, pues recalcó que el problema actual de la banca es el problema de los bajos tipos de interés, y que los bajos tipos de interés no son el problema, sino el síntoma del problema. Es decir, que hay muy poca demanda de inversión rentable, de inversión solvente a lo largo del mundo en relación al exceso de ahorro que tenemos a nivel global. Él destaca que ahora mismo están funcionando con tipos cero, en aquel momento estaban funcionando con tipos cero, ahora debe ser algo más el 18% de la economía global y el 40% de la economía global por debajo de tipos 1%. También destaca la importancia que tienen en Europa, por ejemplo, el exceso de el superávit por cuenta corriente, que es aproximadamente del 3%, y cómo ese ahorro es imposible de colocar a nivel mundial sin incurrir en unos tipos de interés extraordinariamente bajos. Es decir, no se puede exportar ese ahorro desde Europa tampoco con unos tipos de interés razonables, y que todo esto se está trasladando a la banca. O sea, es decir, tenemos un problema que, como he dicho muchas veces, este es un problema fruto de la globalización neoliberal, de que hay cientos de millones de personas de clase media que tienen unos ingresos razonables y que no tienen unas coberturas sociales a nivel mundial. No solo hay ahorro en Europa, sino que hay ahorro en todo el mundo. Y esa, donde debería haber una alta demanda de ese ahorro, de ese exceso de ahorro europeo, que sería en estos países emergentes, resulta que tampoco hay suficiente demanda por este problema de esas clases medias que ahorran también mucho en esos países. Yo realmente veo que el tema para la banca no tiene solución, porque como no salga adelante un Green New Deal muy, muy agresivo, que genere otra vez una demanda de inversión tremenda a nivel mundial y que provoque que se recicle todo ese exceso de ahorro, yo no veo solución a este problema, ni al de la deflación, ni al de los bajos tipos de interés, ni, por supuesto, al de la falta de modelo de negocio de la banca tradicional. No sé si cómo lo ves tú, Jordi.
Juan Carlos, has apuntado algunas cuestiones que para mí son muy importantes. Yo voy a dar un ejemplo. Creo que lo comenté hace algunos años. En el pueblo de uno de mis progenitores, pueblo pequeño, 2000 y pico habitantes, me preocupé de buscar cuál era la renta media del pueblo. Eran 16.000 euros. ¿Sabéis cuántas cuentas hay con más de 1 millón de euros en ese pueblo?
No.
Más de 100. Eso me lo comentó el director del banco. Más de 100. ¿Cómo es posible que en un pueblo donde pueblo pequeño, con una renta de 16.000 euros haya más de 100 cuentas con 1.000.000 de euros? La única explicación es que se vendieron patatales en el momento del boom por muchísimo dinero.
Sí, pero ese dinero vino de algún lado.
Ese dinero, a mi modo de ver, viene de la nada.
No. Yo no estoy de acuerdo, Jordi. Ese dinero lo importamos del exterior y reciclando los superávits por cuenta corriente de Alemania.
Pero eso es lo que dice Ricardo Vergés. Ese dinero, las cajas alemanas, las cajas luxemburguesas, bueno, los bancos luxemburgueses, los holandeses, ¿de dónde lo crearon? Según Ricardo Vergés, es por unas equivalencias con la moneda, indirectamente. Primero, con unas equivalencias entre el marco y lo que sería el marco de Alemania del Este, que no eran sostenibles. Y, a mi modo de ver, lo que hacen es inundar de liquidez estos países del sur de Europa. La inundación de liquidez.
Pero yo ahí con Ricardo no estoy de acuerdo en que eso se creara de la nada, ¿eh? Yo creo que eso es yo ahí estoy con Bernanke, que eso es exceso de ahorro a nivel global.
En cualquiera de los casos, lo que yo quería decir con todo esto es, imaginemos esa situación, gente que no tiene grandes ingresos, pero tiene ahorros. Porque hay parte de todo el dinero todo el dinero de la crisis no ha desaparecido ni se ha destruido. Todas esas cuentas que tienen centenares de miles de euros, ya no hablemos de millones, centenares de miles de euros, si tú no tienes un flujo de ingresos, es decir, si tú no tienes un trabajo, una empresa que te reporte cantidades importantes al año, ¿de verdad qué harías con tus ahorros? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué decisiones racionales tienes para tomar? Si quieres ser conservador, porque estimas que tú tienes, digamos que tienes, no tienes una fluidez de dinero viniendo cada año, y quieres ser conservador porque consideras que lo que has ahorrado es one time event, es un evento único que te ha ocurrido porque sí, por diferentes circunstancias. No tienes en estos momentos capacidad para tener un mantenimiento, una herramienta que te mantenga el dinero que tú tienes. Y lo que se ve hoy en día en la banca, lo estaba comentando Josean, de que no quedaban tontos y de las experiencias de su compañero, yo lo que he visto, y esto es una experiencia personal tras hablar con bastantes directores de banca, es que se están metiendo en muchísimos problemas. Se están metiendo en muchísimos problemas porque les están haciendo a los clientes, las direcciones les obligan, por ejemplo, en estos momentos muchos bancos no firman nuevos depósitos a plazo, porque no hay interés. No hay interés y tampoco quieren firmarlos. Entonces están haciendo que sus ahorradores asuman una cantidad de riesgo, no de perderlo todo, pero sí de contratar ciertos instrumentos que les puede hacer perder un 1, un 2, un 3% de la inversión. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir en el futuro. Si viene una crisis, ocurrirá. ¿Cuál va a ser entonces la reputación de un sector que justamente se basa en eso? La única diferencia, o la diferencia más importante, que la ventaja que pueden tener sobre las tecnológicas, es que ellos tienen mayor grado de confianza porque es el trabajador que está en la misma calle, el que yo veo cuando, especialmente si son personas mayores, el que veo cada mes cuando voy a por la nómina, etc. Si esa persona me ha hecho contratar un producto, que ya no estamos hablando de que me reporte como hace unos años que iba la persona, firmaba a 3 años, le daban el 2 o el 3 o el 4 o el 5%, el interés que fuese, y se despreocupaba. Hoy en día ya está asumiendo los riesgos. ¿Qué va a pasar si este ciclo, como dice McKinsey, se está acabando y viene una recesión y todos los productos que se están contratando ahora van a acabar con pérdidas para los ahorradores? ¿Dónde va a ir la confianza del sector? ¿Va a ahuyentar aún más? ¿Van a ir más a las tecnológicas?
Sí, y ahí hay una cosa que comentas que me parece muy, muy interesante, y es que ese nivel de riesgo, ese nivel que sobre todo hablamos de fondos de inversión, esa persona que tiene ese depósito y le venden ese fondo de inversión, es más, te estás encontrando con situaciones que son tan absurdas como que el banco está queriendo vender un fondo de inversión sin riesgo, que lo que hace es comprar unos bonitos bonos alemanes al menos 0,6%. Entonces, ¿tú cómo le explicas a ese ahorrador que dentro de X años pues ha perdido un 7-8% y demás, ¿no? Entonces, la situación es complicada, ¿no? Es más, dentro de la conversación, este chico me decía que estaban viendo cosas de que cada vez hay menos tontos, pero también que la gente joven que está viniendo tiene más experiencia financiera de la que tenían hace años. Es decir, que esa persona con 70 años que ha pasado por todos los procesos y que se fiaba mucho de esa persona, pues se estaba encontrando que en banca privada pues ya no aparecía solo esa persona, sino que aparecía esa persona con su hijo, ¿no? Y me decía, dice, y tú no veas la pelea con ese hijo para explicarle dónde se invierte, cómo se invierte y por qué están cobrando una comisión de gestión del 1% y por qué me están cobrando, aparte, por decirte en qué fondos comprar, que son tus fondos del banco, y aparte me cobras algo más, ¿no? Entonces, claro, me dice, el problema ya no solo es que le estás metiendo a que tenga más un nivel de riesgo mayor y que puede ocasionar problemas, sino que es que la cultura financiera empieza a aumentar, ¿no? A pesar de que todavía es muy pequeña comparado con lo que puede haber con otros países. Pero me decías que sobre todo lo están notando mucho en banca privada. Igual en la banca comercial más tradicional pues que no lo notaban, pero que la banca privada empiezan a notarlo y que la competencia empieza a ser pues bastante fuerte, ¿no? Y que incluso se están encontrando con cosas tan curiosas como que había gente que no quería la banca privada. O sea, que no quería directamente la banca privada porque encontraban mejores ofertas sin tener banca privada y sin que nadie le estuviera diciendo determinadas cosas, ¿no? Lo que antes ellos se vendían como a la banca tradicional, vamos a meter una comisión del 1,5% en un fondo de inversión, yo te voy a vender unos fondos de inversión de banca privada que la comisión es un 0,5% o un 0,7% y son mejores productos porque lo que tienen los demás, pero es que están encontrándose que incluso en banca tradicional, o sea, que pues si hay fondos de inversión o planes de pensiones que compiten en calidad y demás, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que me decía, ¿no? Que se estaban sorprendiendo como algo que ellos no pensaban que iba a ser tan importante como los fondos value, pues que en banca privada empezaban a verlo, ¿no? Que era muy difícil argumentar a una persona ese parámetro de turno que sale en diferentes medios de comunicación, que es ese gestor estrella, pues que ¿por qué no vamos a invertir en él?, ¿no? Y si hace una gestión value, ¿por qué no vamos a meter, aunque sea un 10%, o sea, de eso? Y se están encontrando con muchos problemas porque claro, la dirección les dice que tiene que vender unos fondos de inversión determinados y que tienen que ser estos y que son los que nos interesan. En cambio, la gente pues empieza, pues digamos, a aprender, ¿no? Entonces, la situación yo creo que es, digamos, complicada. Lo que comentaba Juan Carlos, yo creo que es una apreciación muy interesante, el tema de la cantidad, digamos, de liquidez que hay. Pero toda esa liquidez que hay, también yo creo que hay un porcentaje que se produce por el tipo de sociedad que tenemos. O sea, al final no es lo mismo una sociedad joven en la que le echas ganas a la hora de innovar.
Eso es muy importante.
Emprender.
La demografía es muy importante.
Claro, entonces es la que tiene que echarle las ganas, ¿no? Y el que necesita esa liquidez. Es más, si vas miras por diferentes países, te puedes encontrarte que hay países en los que existe un tipo de interés relativamente alto y porque en otros países existe otro tipo de interés totalmente diferente, ¿no? Y entonces yo creo que hay que hablar de eso, ¿no? De que en España o en Europa es imposible que tengamos tipos de interés muy elevados, sobre todo por el tema de natalidad. O sea, porque al final esa persona con 60, 70 años, que tenga su dinero ahorrado, es que no le hables de comprar algo un poco riesgoso porque o va a emprender a hacer algo. Es imposible, ¿no? No tiene sentido. En cambio, en otros países con una natalidad pues mucho más joven, es donde se va a producir ese crecimiento, ¿no? Y donde se está produciendo ese crecimiento. Incluso podemos ver a los bancos patrios, ¿no? Y podemos ver el Santander o el BBVA como tienes unidades de negocio, como pueden ser en México, que van como una moto y que van con unos crecimientos importantes. En cambio, ves otras unidades de negocio, como pueden ser las españolas, pues que están sufriendo y que la solución con el tiempo es ir decreciendo. Ahora no sé de memoria los porcentajes de beneficio que obtiene, por ejemplo, un BBVA diferenciando entre México y España, pero lo último que recuerdo, los beneficios que generaba el BBVA eran mucho más potentes en México que en España, y la tendencia se va a ir produciendo, y es, digamos, es lo normal. Entonces, cuando se habla de que los bancos no tienen futuro, pues habría que mirar qué bancos, en qué países y dónde se va a producir. Si eres un banco que tu negocio se produce única y exclusivamente en España, pues date por jodido, o sea, seguro.
Es que ahí hay otro problema, es lo que estaba comentando Juan Carlos de las tasas de ahorro de los países emergentes. Es que hay países emergentes como China, que podríamos discutir si son cuestiones culturales, si es una cuestión de estado del bienestar, cuál es la razón, pero tienen unas tasas de ahorro que son gigantescas. Y claro, lo normal es que esos tipos de países
que fueran fuertes demandantes de ahorro.
Claro, ¿sabes? Claro.
Deberían serlo y no lo son. Y a mi modo de ver, Jordi, es la razón que he dado antes, que las clases medias en esos países no tienen coberturas sociales, no hay estado social prácticamente, más que de forma muy rudimentaria. Entonces, esa gente tiene que ahorrar porque ni tiene jubilación, ni tiene sanidad, ni tiene educación, ni tiene nada. Bueno, estoy exagerando, sí que hay unos servicios sociales básicos, pero para mucha gente no son ni remotamente suficientes.
Sí, para el dato, ¿no?, que has dicho que es la cantidad, para que los oyentes lo sepan, el primer país a nivel mundial es China, con un 37% de ahorro de su renta. O sea, 37 es una exageración, seguido de Suiza con un 19% y Luxemburgo con 18%. España, pues nos andamos en un 7, un 8%, incluso hemos tenido momentos de tasa negativa, o sea, para darnos una cuenta de dónde estamos. Y un 37% es una exageración.
En otras palabras, para los intereses de los ahorradores, ya no hablemos de otros temas, ¿no? Pero para los intereses de los ahorradores, lo ideal sería que una persona china media o de otro país con un fuerte porcentaje de ahorro comprara productos de los países de Occidente, o bien que gastase en turismo, en otros servicios, etc. Al final es una cuestión de repago, ¿no? Porque ellos nos envían sus productos, nos envían lo que van manufacturando, y nosotros no tenemos, en el fondo, capacidad de devolverlo. Porque ellos lo que hacen es ahorrar. En el fondo es eso. En el fondo es eso. De todo esto, lo que me resulta más incomprensible es lo de Alemania. Es la balanza comercial de Alemania. De verdad, clama para que los sueldos de los alemanes, es cierto que es una sociedad más envejecida, aunque está recibiendo bastante inmigración en los últimos años, pero clama para que mejoren los sueldos. Claman para que mejoren los sueldos, para que haya mayor demanda interna, para que se tenga que cubrir esa demanda interna con más inversiones, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero sabes, Jordi, que lo que han hecho con las pensiones en Alemania, ¿no?, que las han bajado de forma drástica en los últimos años.
O sea, esa era la razón que ellos argumentaban de por qué no querían equilibrar la balanza comercial.
Entonces, cierto que están subiendo algo los salarios en Alemania estos últimos años, pero claro, si por otro lado están haciendo lo de las pensiones, pues la demanda interna en Alemania no es posible que aumente gran cosa. O sea, siguen dependiendo muchísimo del sector exterior.
Bueno, a ver, en Alemania también la cotización de pensiones es muy diferente a la que es en España.
O sea, ya, pero que las han bajado mucho en los últimos años, me refiero, sin haber cambiado esa cotización.
Claro, a ver, al final ellos, yo creo que todo Europa, menos casi España, diría, al final lo que intentan es una equilibración entre los ingresos y los gastos. Entonces, si tú haces una equilibración entre los ingresos y los gastos y las cotizaciones son bajas, Que otra pregunta sería decir si no, si igual no se trata de que aumenten los sueldos en Alemania, sino que las cotizaciones que cobra el Estado se fueran más elevadas para que la gente tuviera unas pensiones pues más elevadas, que yo creo que sería algo más apropiado, o sea, de todo. Pero lo que estamos hablando es que en Alemania una persona, el sueldo medio, estamos hablando de unos 50.000 euros y las pensiones medias andarán en 1.000 euros. O sea, que es que la bajada que se produce es exagerada. O lo que podríamos ver, la diferencia entre España. En España, si habría sido un país como el resto de Europa, no digo como tal, el resto de Europa, en el que las cotizaciones a la seguridad social son iguales a los ingresos de la seguridad social, y ahí podríamos hablar de si el Estado tiene que dar, repartir o no, que eso es otra cosa. Hoy estaríamos hablando que las pensiones en España serían un 10% inferiores a las que están hoy por hoy de media. O sea, entonces, eso es lo que, digamos, cambia, ¿no? Que posiblemente en Alemania yo creo que también se han pasado en cosas. No es normal que tengas a tu sociedad gente con 75 años que tenga que aceptar mini-jobs y que esté ahí trabajando y que no es normal. Y dentro de Alemania hay muchas diferencias, ¿eh? O sea, que no es una sociedad tan igualitaria como puede parecer.
No, que va. Alemania tiene un índice de Gini solo un poco más bajo que España. Es más igualitaria que España, ¿eh? Pero solo un poco más. O sea, no llega a lo de Suecia, no llega ni remotamente, que es tal vez el, bueno, no es el más igualitario de Europa, pero uno de los más, ¿eh? Sí.
Sí. Entonces, habría que verlo, ¿no? Hacia dónde van, ¿no? Pero qué es lo que tiene que haber algo, ¿no? O sea, que me sorprende mucho que los sindicatos alemanes no vean todo esto, no vean cómo las empresas realmente pues se están forrando. Y que no pidan esos aumentos de sueldos, aumentos de condiciones, etcétera, ¿no? O sea, es algo pues un poco sorprendente porque a diferencia igual de que lo que tenemos en España, pues que yo creo que en determinadas empresas sí que se ha visto que ha habido estos aumentos de salariales, o sea, o en las empresas que han podido firmarse convenios, pues sí que se ha reflejado esos aumentos salariales, ¿no? Y yo creo que en Alemania les falta mucho, o sea, y sorprende, ¿eh? Porque los sindicatos alemanes tenían fama de ser fuertes.
Jordi, no sé si quieres comentar algo más sobre esto antes de pasar al siguiente tema.
No, nada más.
Pues si os parece, le damos la palabra a Josean, te damos la palabra a Josean para que nos comentes, ¿no?, sobre lo que estás viendo en la evolución del sector audiovisual, especialmente el consumo online, y también cómo está adaptándose a los tiempos la piratería. Adelante.
Sí. Sí, yo creo que era traía este tema un poco a colación porque en anteriores programas hace tiempo hablábamos de Netflix. Y una de las cosas que salía era pues cómo los precios de Netflix pues estaban haciendo que en cierta manera la piratería desapareciera, ¿no? Todas las páginas de torrent que había anteriormente, de etcétera, pues cómo se veía que se estaba frenando y que estaba prácticamente eliminado y que la gente buscaba sobre todo esa inmediatez, ¿no? Era algo que me acuerdo del programa que hablaba Jordi mucho de eso, ¿no? De esa inmediatez, ¿no? O sea, no puedes competir contra ese Netflix que lo tienes ya al momento, contra tener que bajarte el torrent, hacer tal, pasarlo a tu televisión, etcétera, ¿no? Entonces, era algo que pues que desde este programa pues veíamos, pues bueno, pues será un poco la desaparición de todo el tema pirata, ¿no? Lo que he visto y lo que más o menos veo es que todos estos sistemas piratas pues se van actualizando, ¿no? Y sobre todo se están actualizando con una cosa que se llama IPTV, ¿no? Y es sencillamente en el que tú directamente pues tienes acceso a una app, una aplicación que la instalas en tu ordenador o en tu dispositivo Android y que directamente pues tienes acceso a varias cosas. Por un lado, puedes tener acceso a una cantidad de canales de televisión de la de Dios, de 500, 600, 800, las barbaridades que se pueden hablar, muy relacionado con muchas veces con deportes y demás cosas. Sí, tiene un lag respecto a lo que puede ser la televisión tradicional, pero son lags de unos segundos, pueden ser 15, 20, 30 segundos, que es apenas inexistente. Y sobre todo lo que se ve es que han mejorado la calidad. Es decir, que antiguamente la calidad que podían ofrecer estas IPTVs pues era muy pequeña, muy, muy tremendamente pequeña. Incluso ahora te encuentras que todas estas IPTVs pues están dando calidades, incluso están emitiendo en 4K muchas de estas retransmisiones, ¿no? Y por otro lado, todas estas IPTVs lo que te están dando es acceso a una cantidad de películas, una cantidad de taquillas exagerada. Exagerada, o sea, estoy hablando de 8.000, 10.000 películas, o sea, que puedes verlas de manera, pues, en streaming y verlas, en, digamos, en directo. Y es más, incluso, pues, las películas que antes se bajaba la gente en torrent y esperaba a ver cuándo salían para bajársela, pues, ese proveedor de Wareth, digamos, pues, te las está facilitando, pues, pues casi al, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Esto es algo que no es nuevo, o sea, que lleva pasando desde hace ya, pues, por relativamente tiempo, o sea, que las IPTVs estén hace, pues yo diría, 2-3 años, lo que pasa es que ha mejorado muchísimo la calidad para poder competir directamente en calidad con Netflix de turno. El contenido es, digamos, exagerado y es algo también que incluso se han ido adaptando, ¿no? O sea, porque me acuerdo el primer compañero que me comentaba que estaba utilizando el IPTV y sobre todo lo utilizaba para el tema de deportes, pues estaba pagando unos 40-50 euros al mes. Pagaba esos 40-50 euros al mes porque, pues porque le salía más barato que al final contratar Movistar y tenía mucha más información y tenía más deportes que lo que le podía dar Movistar por 100 y pico euros, por ejemplo. El tema de Netflix ha afectado tanto a que los precios de toda esta IPTV han bajado, ¿no? Y que incluso te puedes encontrarte IPTVs por 60 euros anuales, ¿no? Y que incluso todas estas webs piratas, pues realmente lo que están adaptándose a unos precios que el propio canal legal le está fijando, ¿no? Y un poquito se puede entrar en ese debate, ¿no? De cómo esa bajada de precios del tema legal ha afectado a que todo el tema pirata haya bajado precios, ¿no? Si tú tienes tu conexión de Netflix por 10, 12, 14 euros y hay un porcentaje importante, sobre todo de millennials, que comparten estas claves, pues realmente, y comparten las claves y comparten los precios, pues posiblemente entre un par de amigos, yo no hablo 3-4, sino hablo simplemente de 2 amigos, pues estén pagando 6 euros al mes, ¿no? Y por 6 euros al mes, pues todas estas IPTVs, pues tienen que realmente competir contra todo esto, ¿no? Y es sorprendente cómo pues se adecuan a, digamos, a todos estos precios, ¿no? Y bueno, sin más, no sé la opinión que tengo de tanto de Jordi como de Juan Carlos, pero me parecía curioso, ¿no? Como el Wareth pensaba que iba a morir y se reinventa, ¿no? Y se ha reinventado claramente con todo esto. Y no me extrañaría que en los próximos tiempos, pues cada vez viéramos más por redadas, porque es ilegal de todas estas empresas. Una de las cosas que también me sorprendió buscando información para el programa era que se habían producido una serie de redadas en Málaga y que todos estas personas, pues que a su vez crecían y revendían todos estos servicios no solo en España, sino que los revendían en Polonia, en Inglaterra, en Italia, etcétera. Es decir, que estamos hablando de redes pues que podían manejar cantidades pues más o menos pues importantes, ¿no? Y bueno, sin más, eso es lo que quería traer.
Jordi, contamos, ¿qué te parece cómo está evolucionando la piratería en el audiovisual?
Bueno, hay dos cuestiones importantes de por qué está pasando esto. La primera es que lo que es el sector lo que era la piratería tradicional, emule, torrents, etcétera, tiene un problema respecto al competitivo, un problema competitivo respecto a Netflix, HBO, etc. Es que tiene muchísima más fricción. La fricción en Internet es una de las mayores ventajas competitivas. Es decir, si tú tienes una web que para tener un nuevo usuario, tú intentas que ese nuevo usuario te rellene un formulario que tarda 3 minutos, olvídate, no lo va a hacer. Eso se lo podría hacer en el año 2002, 2003. Eso prácticamente es imposible hoy en día. Se tiende a que no haya fricción, a que desde el momento en que se quiere una cosa hasta que se consigue, el tiempo pasado sea el mínimo. Para poder hacer eso, tienes diferentes herramientas, como por ejemplo formularios cada vez más pequeños, formas de autentificación mucho más rápidas, evidentemente un ancho de banda mayor, etc. Lo que consigue Netflix y HBO es que esa fricción sea tan baja comparada con Emule y con Torrents que para mucha gente ha olvidado lo que era la piratería. La ha olvidado. Habrá mucha gente que diga, no, pues yo continúo pirateando, yo continúo descargándome cosas, pero lo cierto es que se ha reducido muchísimo. Eso se ve en todas las estadísticas de tráfico, se ve. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando es que el número de servicios de pago está aumentando tanto, ha empezado con Netflix, HBO, pero ya hay pequeños como Filmin, viene ahora Apple TV, va a venir Disney TV, van a venir muchísimos servicios. Esto lo que va a hacer es que se va a estar tan atomizado, ya si sumamos Movistar, si sumamos los que son servicios de pago de, sobre deportes, sobre eventos en directo, etcétera, está tendiendo a la atomización. Entonces esto es una complejidad y un coste mayor para el usuario. Entonces ya hay otra nueva ventaja competitiva que puede tener la piratería, o digamos, no es exactamente, bueno, es piratería, pero no es algo gratuito, porque muchas de estas webs no son gratuitas, hay que pagar algo. Lo que permiten es unificar. Muchas de estas herramientas permiten que tú puedas tener centenares de canales tanto de eventos en directo deportivos o culturales como cine, etcétera, etcétera, con muchísima, repito, mucha más unificación a un mejor precio. Y esto se consigue, hay muchísimas herramientas que lo están haciendo de formas diferentes, ¿no? Entonces sería complicado decir cómo lo hacen cada uno, pero resumiendo es o bien a través de empresas que lo que consiguen es obtener datos de tarjetas robadas o datos de, por ejemplo, a mucha gente le salta un banner de cosas que son típicas, avisos de antivirus, etcétera, que en el fondo son virus en sí mismo o adware, bloodware, etcétera. Son un montón de software basura que o empresas terceras, que son las mismas que te lo han instalado, te cobran a través de bonos de Walmart, de diferentes compañías, o bien bonos de Netflix comprados y que luego ellos revenden, ¿no? Lo revenden a estas terceras empresas que acaban creando o bien el contenido del IPTV o bien el mismo Netflix pirata, ¿no? Es decir, te venden un Netflix que en lugar de 10 euros te puede cobrar 2 euros una suscripción de Netflix al mes. Y luego están aquellas IPTVs o aquellas herramientas que lo que hacen es tener sus propios servidores privados, que lo que hacen es básicamente pinchar la señal de muchísimos canales y venden el que tú tengas acceso a ellos. Eso lo pueden cerrar en cualquier momento. Puede tardar un mes, un año, 2 años, 3 años, pero bueno, lo que ofrecen es un precio muchísimo mejor. Y la ventaja que tienen es esa, reducir la atomización y reducir el precio, porque ya ofrecen una fricción similar, es decir, ya no te tienes que esperar como en Emule o en Torrents, ya no tienes que esperarte 1 hora, 2 horas o 2 días, dependiendo del contenido, sino que lo tienes inmediatamente, puedes pagar a través de PayPal o de herramientas que te dan cierta garantía de que no te van a hacer un doble pago, que van a coger tus datos de tu tarjeta y te van a hacer un agujero, con lo cual esto va a aumentar. Lo que sí que es verdad es que por ahora continúa siendo minoritario en comparación a lo que es el crecimiento de las plataformas tradicionales, de las plataformas como Netflix, HBO, etc. Entonces, vamos a ver lo que ocurre, pero si la atomización sigue, yo no veo a los consumidores contratando 6 o 7 plataformas. Yo no veo a cada casa teniendo 5 o 6. O bien esto desemboca en fusiones o desembocará en un aumento de la piratería para que el consumidor tenga una forma más razonable, más barata y más unificada de consumir los servicios.
Sí, toda la razón, o sea, lo que comenta Jordi, o sea, al final esos están actuando como agregadores, al final, ¿no? Te agregan práctica de todos los canales que, digamos, quieras, ¿no? Yo añadiría cosas que me parecen, incluso desde el punto de vista técnico. Yo, por temas profesionales, pues me dedico a temas de hosting y como curiosidad, decir, es que la cantidad de ancho de banda que tienen que tener toda esta gente y cómo lo pueden hacer para, o la cantidad de servidores, ¿no? O sea, de mirarlo pensando desde el punto de vista de tripas, y al final te das cuenta que muchos de estos realmente tienen los servidores segregados y no tienen ningún centro de datos, ni nada de eso, ni mucho menos, sino que lo tienen, utilizan muchos servidores que los quedan de manera más o menos tontos y que podemos encontrarnos que muchas veces lo que realmente estás te estás bajando es una película o te estás viendo algo a través de IPTV en el que realmente lo que está usando es a tu vecino como intercambiador o como proxy al final a la hora de bajarte esos contenidos, ¿no? Y que también por eso es muchas veces muy difícil saber dónde pueden estar e incluso quién está cometiendo muchas veces el problema legal, ¿no? Incluso yo creo que todavía no ha habido ninguna sentencia en España sobre el tema de IPTV, si igual algún oyente me dice y me equivoco, pero no me suena que lo haya visto. Y también todo esto cómo afecta desde el punto de vista legal, o sea, porque yo tengo mis dudas de que de hoy como por hoy cómo afecta, ¿no? O sea, porque tú realmente estás recibiendo una señal de alguien que está emitiendo de algún sitio en concreto y a veces no se tiene incluso, se puede tener los derechos, ¿no? Que estaba mirándolo como puede ser alguien que de repente decida tener el servidor central puro y duro en un país en los que directamente no haya ningún convenio en el que pueda realmente bajarse todas las señales, etcétera, en el que no esté regulado todo el tema de piratería o no, y a ver cómo vas contra eso. O sea, porque es que hay países que son, hace años hablamos de, o muchos oyentes pueden entender lo que son paraísos fiscales, pero también hay paraísos digitales en los que no hay ninguna legalidad de derechos de autor y nada más, ¿no? Y muchas veces cómo lo utilizan para que funcione y vaya, pues digamos, rápido. Entonces, y todo esto también afecta a que pues no sé, hace tiempo pues había gente que habla mucho de Netflix, ¿no? Y dice, bueno, Netflix tiene un negocio que es muy bueno y que realmente va a ganar dinero cuando en vez de cobrar lo que está cobrando, pues pueda permitirse el lujo de subir el precio y doblar el precio porque se haya roto la competencia. Pues no, o sea, todo tiene pinta de que si sube mucho precio, pues, o sube un poquito precio, pues va a tener problemas porque todas estas IPTVs pues van a poder llegar a competir, ¿no? También que veo, pues Telefónica, con la barbaridad que está pagando por los derechos del fútbol, con la barbaridad de lo que está pagando mucha gente que está usando realmente hoy por hoy Movistar, pues realmente yo creo que tendría que recapacitar si el futuro va por ahí y si realmente esa gente con el tiempo pues va a empezar a utilizar estos servicios de IPTV, porque es que por el precio de un mes, de un año, o sea, de un año estás pagando 15 días de lo que te está cobrando hoy por hoy Movistar por todos los canales, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene más derivadas de lo que puede parecer y demás, ¿no? O yo qué sé, lo que estamos hablando antes muchas veces de fútbol, de cómo están pagando unos derechos de fútbol muy bestias y cómo todo este tema de IPTV pues les afecta enormemente y no pueden subir precio, ¿no? O sea, que o no está tan claro que puedan subir precios. Se habla muchas veces de que YouTube pues quería conseguir los derechos de determinadas ligas profesionales o entrar en el tema de fútbol o en el tema de deporte, pero si tú tienes un cap y no vas a poder subir mucho más el precio que estás cobrando, pues igual eso afectará que los derechos de la televisión pues con los años tienen que bajar.
Muy bien. Pues si queréis vamos pasando al último tema. El tema de las encuestas, la más reciente que tenemos es la de Amalgama para el diario de Inda. Y bueno, esta última encuesta confirma ese debilitamiento del PSOE, ese ascenso, aunque va perdiendo fuelle, del PP, ascenso también de Vox, hundimiento de Ciudadanos, en fin. El diario de Inda publica que hay empate entre bloques, pero por supuesto esto es una interpretación bastante paranormal de la realidad política española, por lo menos a mi modo de ver. puesto que tenemos ahora mismo que están completamente excluidos del gobierno los partidos nacionalistas catalanes, o sea, no se les va a consentir entrar en el gobierno de ninguna de las maneras, en el gobierno central, probablemente ni con apoyos, esa es mi opinión, y Unidas Podemos pues está igualmente excluida de entrar en un gobierno. Con lo cual, la situación a mí me parece que más bien va de que el que va a gobernar es el que saque más escaños con la abstención del segundo. No sé qué piensas tú, Jordi.
Bueno, viendo la media de encuestas de los últimos días, porque no solo está la de OK Diario, están la de Sigma 2, está la de GAT 3. Ha habido diferentes encuestas en la última semana, especialmente después de los eventos en Cataluña, y lo que vemos es que, aunque es cierto que se recupera el bloque algunos partidos del bloque de la derecha, el equilibrio de fuerzas no cambia tanto, y por muchos sueños húmedos que tenga Inda, viendo las cifras, la media hace que el bloque de izquierdas tenga alrededor de 10 diputados, entre 5 y 10 diputados más que el bloque de derechas. Pero es que, aunque tuviera 4 o 5 más el bloque de derechas, no podría gobernar porque no puede pactar con nacionalistas más allá del PNV y el escaño de Coalición Canaria. No puede pactar con ERC, no puede pactar con CDC, no puede pactar con Bildu, y probablemente tampoco pueda pactar con el PRC. Entonces, al bloque de derechas no le salen los números, porque necesita alrededor de 168, 169, y eso asumiendo que pueda pactar con el PNV para poder gobernar. Y está muy lejos de tener 168, 169. En estos momentos, el bloque de derechas tiene 150 diputados. Es que no va a crecer a 19. No le pueden robar al PSOE, porque no le van a robar a más país de Rejón, y no le van a robar a Podemos. Los votos de Podemos o se van a quedar en abstención o van a ir al PSOE. Entonces, yo creo que toda la estrategia que hubo detrás de las elecciones, la estrategia de Sánchez, era intentar simplificar el futuro gobierno al ellos aumentar, Podemos bajar el número de diputados, y eso les iba a permitir, según la estrategia que yo considero que estaba detrás de las intenciones de Sánchez, les iba a poder permitir gobernar sin tener que tener a miembros del gobierno de Podemos. Ellos lo que buscaban era poder aprobar una medida con el apoyo de Ciudadanos, aprobar otra medida con el apoyo de Podemos. Cuando me refiero a apoyo, eso, el voto en positivo, abstención, etcétera. Tener la suficiente fuerza al haber crecido y los otros reducido para que eso pasase. Sin embargo, hemos visto que han pasado dos eventos después de, bueno, en las últimas semanas. Una es el hundimiento de Ciudadanos, de hecho la prensa ha habido algunos artículos, ha habido incluso uno en el mundo deportivo hace un mes y medio, dos meses, respecto a la expareja de Albert Rivera. Es que le están dando a Ciudadanos por toda la estrategia que era similar de la prensa, de cómo destruyeron a UPyD, se la están aplicando a Ciudadanos. Igual que le hicieron subir, le están haciendo bajar en estos momentos.
Es que, ojo, Jordi, que esto es muy importante, porque a mi modo de ver, esto le está ocurriendo al partido de Rivera porque no ha querido formar gobierno con el PSOE.
Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo porque las presiones han sido brutales. La estrategia inteligente desde el punto de vista de Rivera, si no tuviera presiones externas, para él ser presidente era pactar con el PSOE en gobiernos regionales y locales y no apoyar al PSOE en el gobierno nacional. Y sin embargo, lo que hemos visto es que las presiones han sido brutales, brutales, para que pasara justo lo opuesto.
Pero fíjate, Jordi, a dónde nos lleva esto. A lo que es la política española y cómo está de manipulada por los medios de comunicación dominados por gente que no ha sido elegida en ninguna elecciones.
Claro, porque es que el rol que le tocaba a Albert Rivera en toda esta ópera búfana, lo que le tocaba era facilitar el gobierno. O bien facilitar, ser una herramienta, ser la bisagra que permitiese que el régimen tuviese estabilidad. Y él, y esto estoy de acuerdo con Pablo Iglesias, el análisis que hace Pablo Iglesias es que, aunque es cierto que hay presiones y hay fuerzas ocultas, también hay factores personales en la vida. Hay factores personales y hay gente que tiene ambición, hay gente que se niega a hacer lo que le dicen, porque se lo dicen claramente a través de las presiones de la prensa, se niega por ambiciones personales. Porque Rivera quería ser presidente de este país. Era obvio, quería ser presidente. Rivera no quiere ser un diputado más, ni quiere ser un miembro de un partido que tenga un 15%. Quiere ser presidente de España. Y estaba haciendo lo que le convenía para ser presidente de España. Y eso iba en contra de aquellos que tienen el poder, al menos el poder mediático. Y como no ha seguido no ha seguido el rol que se esperaba de él, pues le están machacando al partido, se lo están triturando. Y esto también lo que señala es que detrás de Ciudadanos tampoco había tanto. Van a tener un suelo, porque hay cierta parte de la gente joven que no va a votar al Partido Popular, pero gran parte de su crecimiento, por encima de ese suelo, se basa en los medios de comunicación. Y la última estrategia que le queda va a ser, en el escenario catalán, yo creo que va a ser extremadamente radical Ciudadanos, y es la única carta que le queda, ser extremadamente radical en los debates y en la campaña para intentar poder reducir esa caída. Bueno, porque lo que vemos del PP es que justamente está en lo contrario. El PP está... yo creo que va a hacer una campaña más moderada, porque se equivocó claro en la última. Uh-huh. Se equivocó en la última, va a hacer una campaña más a lo Rajoy. Y viendo que Vox también se mantiene, lo van a tener muy difícil. A mí lo que me indica todo esto es que la carta que le ha caído al PSOE con Cataluña va a hacer muy difícil que tome la decisión que debía de tomar, que debería de haber tomado para facilitar, desinflamar la situación. Y es que tendría que o bien dialogar o bien debería asegurar el indulto de los condenados, y no lo va a hacer porque está en esta política que no sabe muy bien qué decisión tomar con Cataluña el PSOE. Sabe que no puede elegir el camino de Podemos porque no es el camino mayoritario que apoya la sociedad española. Tampoco puede ser extremadamente duro. Yo creo que se han dado cuenta los últimos días que han sido demasiado duros y que ese debate no le favorece. Si abren un debate respecto a Cataluña, aunque consideren que eso les va a beneficiar porque van a ser duros, ese debate no les va a venir bien. Y está en una situación muy compleja. Yo lo que sí que veo es que no me parece plausible a día de hoy, a menos que salga otra nueva carta que caiga y que cambie la situación, no me parece plausible un gobierno del Partido Popular. El gobierno va a pasar por el Partido Socialista y nos vamos a ver con una situación ya no más simplificada que la anterior, que era lo que intentaba conseguir el PSOE con Iván Redondo. Es que va a ser más complejo.
Sí, sí. Perdona, Jordi.
Sí, sí, no, y la última cosa, es que va a ser más complejo y ahora Podemos les puede decir, no, es que continuamos queriendo tener ministerios. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a ir otra vez a las elecciones?
No. Podemos no va a entrar en el gobierno, ¿eh? Mi escenario es que el PP se va a abstener, ¿eh? Y va a ser presidente Pedro Sánchez con la abstención del Partido Popular. Ojo, que yo veo aquí he coincidido con varios políticos de segundo nivel del PP madrileño últimamente. Sabéis que estoy yendo a un debate de televisión, de una pequeña televisión de Madrid, y allí estoy coincidiendo con políticos de todo tipo, entre ellos del PP. Y he tenido ocasión de hablar con ellos y me han reconocido que la estrategia de centrarse, de ir hacia el centro político, con el lanzamiento mediático de Vox, es algo que está buscado y que es premeditado, ¿eh? Es decir, Vox se ha lanzado a nivel mediático, Vox ya existía, lo sabemos, pero se ha lanzado a nivel mediático para como una forma de que el Partido Popular arroje un lastre que ya no le conviene y le coma el terreno del centro político a Ciudadanos, ¿eh? Eso ha sido una parte y la otra parte, evidentemente, es el desprestigio total de Ciudadanos. Contra lo que no pueden luchar los medios de comunicación es contra el rechazo que tiene la gran parte de la gente joven de pensamiento de centro-derecha en España, ese rechazo que tiene hacia la caspa esta que representa Vox y que estaba antes metida en el Partido Popular. Entonces, la estrategia que están siguiendo para que esa gente pueda votar a un partido que conviene, a la gente que maneja los hilos, pues ha sido esta, ¿no? Cargarse por una parte o intentar cargarse a Ciudadanos, ya que la operación no les ha salido, y por otra tratar de centrar al Partido Popular. Y yo creo que la última carta que van a jugar, que ya no llegan a estas elecciones, pero sí para las siguientes, es la del lanzamiento de este partido situado entre el Partido Popular y el PSOE, con la idea de que le coma terreno al PSOE, básicamente por su ala derecha, esa es mi opinión, que es el partido de Valls, que va a anunciar su lanzamiento a nivel nacional el día 30 de este mes, el 30 de octubre, y que yo pienso que va a tener un apoyo mediático masivo con la intención de que el Partido Popular pueda volver al gobierno en un futuro, ya que ahora mismo es imposible, tal y como están las cosas, porque como bien has dicho, Jordi, el Partido Popular, la derecha española, no puede contar con los diputados catalanes de ninguna de las maneras. Adelante, José.
Sí, bueno, yo creo que la situación, lo que yo creo que comentáis es lo correcto, ¿no? O sea, que está endemoniado, ¿no? Yo creo que faltan, digamos, cosas para que pueden pasar, digamos, ¿no? Yo creo que hay que pensar en el debate televisivo, a ver si va a afectar o no va a afectar, o sea, porque esta vez solo vamos a tener un debate, o sea, no va a haber dos ni nada de eso. Entonces, ahí yo creo que se va a jugar mucho más de lo que puede parecer, y por primera vez aparece Vox en este debate, ¿no? Entonces, veremos si eso es quién gana, ¿no? Yo creo que va a haber bastante movimiento ahí, y yo creo que va a haber un porcentaje de voto que puede ir a un lado o hacia otro, y yo creo que podemos encontrarnos con sorpresas, ¿no? Luego, otra cosa que yo creo que hay que ver, ¿no? Que todo el tema catalán le va a afectar negativo sí o sí al PSOE, ¿no? O sea, si hace uno muy pro Cataluña, digamos, que hay que recordar que el PSOE consigue una cantidad de votos importantísima en Cataluña y una cantidad de escaños muy importante en Cataluña, pues es que ya tiene casi todo. O sea, que es que realmente no va a conseguir mucho más ahí. O sea, que sí puede conseguir más, pero es que ya está, yo creo que en el límite de la parte constitucionalista. Y por otro lado, si el PSOE al final va más por una mayor fortaleza, lo que va a poder conseguir posiblemente es que no tenga muchos más, que pierda escaños en, digamos, en Cataluña. Y entonces yo creo que está en una situación pues realmente complicada, ¿no? Luego, otra de las cosas que me ha sorprendido de manera pues que no pensaba tanto, era que Más País, sobre todo pensaba que iba a quitar de una manera potente votos a que iba a quitar bastantes votos a partidos como Unidos Podemos, pero realmente lo que se está viendo sobre todo es que está afectando claramente al PSOE. O sea, que es algo que yo creo que incluso el PSOE no tenía en sus quinielas, ¿no? O sea, pensaba que Más País iba a afectar a Unidas Podemos y que a ellos no les iba a afectar para nada y que incluso iban a sacar más mejores datos, ¿no? Entonces, veremos a ver qué sucede, ¿no? Yo creo que la tesis de Juan Carlos, yo creo que va por ahí. O sea, yo sí que veo al Partido Popular que no haya buscado otras nuevas elecciones. O sea, que realmente si gana el PSOE, que gobierne el PSOE, que se busque la vida para poder firmar o para poder conseguir, digamos, unos presupuestos generales del Estado. Y también veo al revés. O sea, porque todo parece que es el PSOE el que va a ganar, pero es que la diferencia en porcentaje puede ser tan pequeñita que podría haberse ese sorpaso, ¿no? O sea, hay encuestas que están dando al PSOE incluso 115, 117 escaños y al Partido Popular está dando 103. Esa diferencia de esos 14 escaños puede ser unos porcentajes de que se mueva un voto o que haya cosas como el debate televisivo que Pedro Sánchez no acabe bien y gane el Partido Popular, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en ese punto yo creo que sí que habría esa negociación. Sí que veo que si gana el PP, el PSOE vea que se abstiene. Y si gana el PSOE, yo creo que el PP va a abstenerse, pero yo no veo esas terceras elecciones. Eso es seguro, ¿no? Es más, creo que el que gobierne va a tener una patata caliente más o menos importante, porque es que la crisis se acerca, o sea, y no está tan lejos de lo que parece. O sea, y ante un 2020 tan complicado, negociar presupuestos, tener que meter el palo, porque si los ingresos no te dan, a ver de dónde los sacas, ¿no? Y entonces yo creo que eso, todo eso, yo creo que favorecerá a que desde el punto de vista del Partido Popular o desde el PSOE, pues acepten que el otro gobierne, porque igual se va a comer todo el marrón.
Y yo creo que hay también otro problema gravísimo que se está encontrando ahora mismo el régimen, o sea, es el fracaso en el lanzamiento de Más País. Se están encontrando el problema de que tienen 4 millones de personas prácticamente votando a Unidas Podemos, que ahora bajará un poco, pero vamos, en números redondos, 3,5 millones, 4 millones, que es un partido que no pueden integrar, que sus demandas, aunque sean unas demandas muy modestas, ya no son aceptables para el régimen del 78. Y luego encima tienen aproximadamente otros 2 millones de personas que están todavía más a la izquierda, esa es mi estimación, que están todavía más a la izquierda que Unidas Podemos y que directamente no votan.
Tal cual.
Que no votan a nadie directamente. O sea, en Euskadi todavía pueden votar a Bildu, pero es que en el resto del Estado no votan a nadie, porque no se ven representadas por nadie.
Bueno, entonces, en Cataluña votarán a la CUP o...
Sí, a la CUP vota algo de gente, sí, sí, pero a la CUP tampoco, os creáis que hay mucha gente que no le gusta tampoco, ¿eh? Y el régimen ahora mismo tiene el problema de que tiene aproximadamente 6 millones de adultos que no son capaces de verse representados con medidas de gobierno, y es que esto es muchísima gente. Sí. Luego tienen, por otra parte, todos los electores de Cataluña, que tampoco se ven representados por ningún lado, que recordemos que son aproximadamente 1,5 millones, más la gente de la CUP, que como bien has dicho, Jordi, y luego tienen toda la gente de Bildu, que es otro cuarto de millón de personas, que tampoco se ve representado en ningún lado. O sea, es que tenemos un régimen del 78 que es totalmente excluyente para una buena parte de la población. Es que si nos ponemos a contar, resulta que están excluyendo a un cuarto de la población española. Entonces, esto directamente es que es endiabladamente difícil de gobernar. O sea, tenemos un régimen político que ahora mismo está en una dinámica de excluir a una buena parte de la población porque no es capaz de reformarse a sí mismo, para modernizarse y para convertirse en un régimen político más abierto y que no tenga esos límites, esos techos de cristal, esas limitaciones democráticas reales que tiene y que buena parte de la población rechaza. Yo no sé cómo lo van a solucionar, pero como no sean capaces de reformar de entrar en un proceso de reforma profunda, a mí me parece que estamos a lo mejor a, como mucho, mucho, a dos, tres elecciones de que colapse el régimen, ¿eh?
Sí, hay algo...
Yo tengo un análisis diferente, porque a mi modo de ver en la historia de España, los problemas que parecen llevar al hundimiento de un régimen o que son insostenibles frecuentemente derivan no en una resolución, sino en una cronificación. Los procesos en España son extremadamente largos, con pequeñas fracturas, y que esas fracturas normalmente no son tan largas. Por ejemplo, el problema catalán. El problema catalán, el análisis que se hace desde algunos partidos de izquierda, es que no puede continuar y que va a acabar con algún tipo de estallido. Si uno ve lo que ha ocurrido en Cataluña desde el siglo XVII, es que ha habido estallidos que se ha considerado irresoluble y que iba a continuar explotando y que se iba a resolver y nunca se ha resuelto. Podemos sostener que llevamos 400 años casi con un problema que no se ha resuelto. Entonces, la cronificación y la inacción son una decisión. Y son una resolución en sí mismas. También lo son. La negación es una decisión. Entonces, se niega negar la realidad. No, intentar que uno se separe de ella. Es lo que está haciendo, es lo que hace el régimen, ¿no? Hace como que no existe una parte de la población y hace como que ciertos problemas que no puede resolver, porque no puede resolverlos, porque para resolverlos tendría que mutar, hace como que no existen. Y si se ve obligado a resolverlos, entonces ya puede salir una vena que en este preciso instante, en Cataluña, ha sido una vena que ha ido hacia... digamos, una solución más dura y más autoritaria de lo esperado. De hecho, ha habido una entrevista esta semana con Artur Mas en el Observer, en The Observer británico, muy interesante. Y ha dicho tres cosas. Que los tres errores del independentismo fueron, primero, fue ir demasiado deprisa, segundo, estar desunido, y el tercero me ha llamado la atención, subestimar la fuerza del Estado español.
Ah, sí, sí. Uh-huh. Eso claramente, sí.
Vamos a ver, si alguien se cree que... Yo les recomiendo que a los oyentes que vayan a un mapa de Europa y vayan de 1550 a 1600, 1650 y vayan viendo cómo cambia Europa. Desde 1550 España prácticamente no ha cambiado fronteras, excepto ciertos detalles. Hay países que no existen, que están en un lugar diferente de lo que estaban. El mapa del continente es completamente distinto, excepto determinadas naciones. Entonces, asumir que esto se va a romper y que Cataluña se va a independizar y porque es insostenible la situación, eso no es compatible con lo que nos dice la historia de este país. Y no es compatible con lo que los actores internacionales, sus intereses están alineados. Es decir, no hay ningún interés, por mucho que se empeñe en la gente de la CUP, o del Front Republicano, o Albano Dante Fachín, no hay interés internacional en resolver este conflicto. Porque ¿cuál es el interés de convertir a España en 5 o 6 países? Nada, ninguno. ¿Para qué? Para que alguno de ellos te salga, no sé, una república extremadamente de izquierdas que va en contra del euro y de la Unión Europea, para asumir ese riesgo. Yo no lo veo probable. Entonces, el régimen del 78, en estos momentos, aunque es cierto que tiene grandes retos, tiene el suficiente apoyo interno como para que la gente que queda excluida no pueda vencer la mano a los que se sienten o bien beneficiados o no quieren cambiar el estatus quo.
Pues puedes tener perfectamente razón, Jordi. No lo excluyo y también puede ser que todo el tema catalán, al final, lo único que se consiga es acelerar esta espiral o esta deriva autoritaria en que está entrando el régimen del 78 y que ya se vio claramente con todo el tema de la ley Mordaza, ley antiterrorista, etcétera.
Bueno, yo creo que el problema, el régimen del 78 no lo va a resolver así. Es decir, no el proceso no acaba con el independentismo. El proceso puede acabar, pero el independentismo no.
No, claro que no, pero que va a haber represión, sí.
Claro. Entonces, tiene el porque el independentismo es el evento, esto creo que coincidimos todos, el evento que más ha puesto en riesgo la pervivencia del régimen del 78, el independentismo catalán.
Así es, sí.
Entonces, porque, por ejemplo, el otro factor que sería las fuerzas republicanas, no tienen podríamos discutir por qué, si es por el apoyo mediático, por fuerzas internas, pero no tienen la potencia como para poner en cuestión a la monarquía. Entonces hay dos o tres factores que podrían hacer estallar el régimen, y el que más potencia tiene es el independentismo catalán, en estos momentos mucho más que el vasco. Y la cuestión es, ¿puede vencer la mano un 47%, podemos discutir 47-53% de la población catalana? ¿Puede hundir el régimen? Mi análisis es que unilateralmente no lo puede hacer hasta que no alcancen el 60 o el 70% de la población. Porque justo en la misma Cataluña no tienen el apoyo claro como para hacerlo. Luego habrá quien diga, no, pero si fuéramos a un referéndum, a lo mejor es que sacamos el 51. Sí, pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que unilateralmente fuerces la situación. Y con ni con el 51 ni con el 52 lo vas a poder hacer, porque es un 48% de la gente que está en contra. Entonces, la cuestión es esa. ¿Cuánta cronificación puede sostener este país? Cronificación en Cataluña, cronificación en los jóvenes, cronificación en los parados de larga duración. ¿Qué porcentaje de este país puede quedarse? Hablabas anteriormente de 2 millones de personas de izquierdas que no tienen a quién votar.
No tienen a quién votar, más la gente de Podemos, que ya está totalmente excluida. Se ha visto que no les van a dejar entrar nunca en el gobierno. Y ahora también han excluido a los nacionalistas catalanes. Esos están fuera, claramente, por... El PSOE yo creo que no va a pactar con ellos tampoco, ¿eh? O sea, eso ya, la situación ha llegado a tal punto de ruptura entre ambos lados que yo creo que ya ni con el PSOE. O sea, que no sé.
Sí,
hay más gente. Que, Bildu también está RC fuera,
sí, ¿eh? Que RC quizás sí que lo haga. RC creo que han llegado a la conclusión, en mi opinión, ha llegado a la conclusión de que la independencia unilateral es imposible en estos momentos. Y yo creo que han dado un patadón adelante en ERC y consideran que, bueno, que cuando tengan un apoyo en Cataluña un poco más elevado lo volverán a hacer. Pero que en estos momentos han pasado de pantalla claramente. Sí que es cierto que lo que era la antigua Convergencia tiene una visión más radical y yo no la veo entrando en un gobierno del PSOE. Y eso es dejar también a una parte importante de la población del país fuera. La cuestión es esa, ¿qué porcentaje de la población puede resistir este país sin aceptar el consenso que existe?
Sí, pues mucho.
Sí, a ver, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Y un poco lo que hablaba de esos 2 millones de personas que al final no tienen representación, ¿no? Y por ejemplo, antes hablaba, ¿no? De que me había sorprendido un poquito por qué más país, yo creo que sobre todo ha quitado o está quitando votos al PSOE, y que en Unidas Podemos posiblemente le está haciendo más daño estas 2 millones de personas que no vean a Unidas Podemos como una posible solución que lo que puede estar afectando más país. Estoy seguro, o sea, porque hay mucha gente de Unidas Podemos que directamente posiblemente se vaya más a la abstención que a más país. O sea,
te lo voy a decir yo, Joseán, porque al final los que decíamos que Unidas Podemos se había quedado estancado y que decíamos que se había quedado estancado porque sus propuestas eran poco rupturistas con el régimen del 78, teníamos razón. Y que la gente está hasta las narices de la izquierda posmoderna esta, que Rejón, más país, es la expresión extrema de esa izquierda posmoderna identitaria. Que la gente piensa que eso no son los problemas clave del país y que lo que hacen es distraerles de lo importante. Esa es mi opinión.
Sí, sí, sí. Sí. Y luego
pero Juan Carlos, aunque tu análisis sea cierto, y yo, si fuéramos analistas o estrategas de Podemos y viésemos la situación desde un punto de vista que intentásemos ser objetivos, por ejemplo, para destruir el régimen del 78 se necesitaría un porcentaje de población de las capas populares, digamos, que apoyasen cuestiones que en estos momentos no son resolubles. Por ejemplo, la monarquía, por ejemplo, la autodeterminación de Cataluña. No me refiero a la independencia, me refiero al derecho a la autodeterminación. Y es que yo no veo que esos sectores tengan la suficiente fuerza en España.
Mira, España es un país de pequeños propietarios. Entonces, el pensar que va a haber una ruptura y que vamos a ir hacia un régimen de izquierdas, eso es un absurdo en un país con la estructura social que tiene España. Aquí solo puede haber una ruptura en que haya un acuerdo entre las clases trabajadoras y la pequeña burguesía propietaria. Ir hacia un régimen con pequeño burgués progresista, con sus tintes socialdemócratas y lo que quieras, pero es que la estructura social de España, los que somos más de izquierdas que lo que estoy diciendo, pues nos da pena, pero es que es así, la estructura social de España, y lo tenemos que reconocer. Y ese acuerdo que habría entre la pequeña burguesía propietaria y las clases trabajadoras para ir hacia un régimen más abierto que el régimen del 78 se da en Cataluña y se da en Euskadi. Y probablemente se dé también en Navarra. Pero es que en el resto del Estado no se da, porque las clases, la pequeña burguesía propietaria en el resto del Estado es extremadamente conservadora, y muy poco demócrata. A ver, yo lo veo así, y ahí es donde tenemos el problema real, y eso es lo que estabiliza de verdad el régimen del 78.
Y luego hay una cosa que yo creo que es importantísima de la estabilidad, y es que se crece económicamente, ¿vale? O sea, ningún cambio potente se ha producido cuando la economía va genial. O sea, que los cambios de calado se producen cuando haya gente que no tiene nada que perder. Realmente es cuando se producen estos cambios. Cuando la economía va bien, cuando al final, pues sí, vale, te quejas, pero al final tienes para comer, ves a tu familia pues relativamente bien. Pues es que es imposible que haya esos cambios tan potentes como lo que se produciría del cambio del régimen. Entonces, yo creo que uno de los errores, y se comentaba, ¿no?, del problema catalán que no se haya producido más, es que ¿a quién se le ocurre, con la economía creciendo a un 3,5 o 4%, querer hacer una revolución? O sea, es que yo no conozco a ningún país que se haya producido, digamos, de esa manera. O sea, que es que realmente las revoluciones se producen cuando la economía está no mal o está peor que todo eso, ¿no? Entonces, esos grandes cambios se van a producir con, no con crisis, hablo de depresión económica, ¿no? O sea, entonces, mientras se produzca, yo creo que no tiene ningún sentido. O sea, yo creo que desde el punto de vista de una independencia, o lo que yo creo que sea un cambio de régimen, que vayamos hacia una república, y yo creo que en esa república entremos todos, catalanes, vascos, gallegos, españoles, extremeños, que creo que es donde entramos, eso no se va a producir mientras la economía esté creciendo y mientras haya tanta gente que le interese que se mantenga este régimen. O sea, y hablo desde pensionistas a funcionarios.
Estás dando en el clavo, José. A mi modo de ver, para que el régimen del 78 tuviese la oposición suficiente para que cayese, necesitaríamos en este país que todas las instituciones más importantes que mantienen al régimen estuvieran puestas en cuestión. Y para que eso pasase, la fractura del debate debería de ser la fractura económica. Porque en estos momentos las fracturas más importantes, cuando se abre la fractura, por ejemplo, de lo identitario, o la fractura de lo de centro-periferia, entonces ya estás hablando de cosas diferentes. Cuando desde la izquierda se hace un análisis como que no, es que las clases populares van a apoyar el derecho de los pueblos, no, eso no es así, ¿eh? Yo lo siento, pero sí, me acuerdo perfectamente cuando se empezaron a poner las banderas en los balcones. Si uno va por todas las calles, esa gente no son millonarios. Esa gente que ponía banderas en los balcones no eran millonarios. Se veía en todos los pueblos. Era gente normal y corriente. Alguna gente, si eran en pueblos pequeños y conocías a la gente, trabajadores normales y corrientes. Entonces, si tú estás trasladando la fractura de este país de una fractura económica a una fractura identitaria, por ejemplo, cuando se hablan de cuestiones de género, cuestiones posmodernas, ya diluyes el debate y estás cambiando ya las fronteras. Y ya te vas a encontrar con gente que tú considerabas económicamente podría estar contigo de acuerdo en cuestiones de izquierda o derecha, que ya va a poner en cuestión tu modelo. Entonces, si ya trasladas el debate, es el problema que tiene Podemos, que no puede tener la atracción suficiente como para poner en cuestión el régimen, porque su visión de Cataluña no le hace que tenga un tope, ¿no? Y para que eso cambiase, en este país va a tener que venir una crisis económica. Y es que eso va a ser clave, porque en el momento en que estuvo en más cuestión este país, el régimen, fue en el momento de la crisis entre el año 2008-2014, ¿y qué se puso en cuestión? Se puso en cuestión los partidos políticos, se puso en cuestión la monarquía. La monarquía yo creo que nunca estuvo tan nunca estuvo tan en cuestión como en aquellos momentos.
Sí, sí, así fue.
Tuvo que abdicar el rey incluso. Y que no sabíamos que el rey era corrupto o supuestamente corrupto. O sea, había libros de Jesús Cacho detallando todo lo que había hecho. Fue la crisis económica la que desató todo eso y puso el 15M y la desafección con las instituciones en la palestra. Yo creo que lo que comenta José es así. Va a tener que venir el nuevo ciclo económico, que llegará dentro de 1, 2, 3 años, para que esto estalle, si es que tiene que estallar.
Si la Unión Europea lo deja, que, o sea, me explico, que si mientras la Unión Europea siga con metiendo e inyectando dinero y dejar que el déficit pues fluya, pues aquí no habrá ningún problema. O sea, y eso, pues en algún otro programa os he hablado de que puede ser mucho más tiempo de lo que creemos. También añadiría una cosa, ¿no? Y es algo que puede parecer una tontería, pero no era una tontería. Cuando ganó la selección española, ganó el Mundial, pues ya hace unos años, me acuerdo que hablando con un amigo hipernacionalista, ya no digo nacionalista, hipernacionalista, al final una de las reflexiones que incluso llegaban a hacer era eso, ¿no? Es decir, cómo veían banderas españolas en sitios que no veían eso, ¿no? Y cómo se daban cuenta de que esas victorias de España en deportes, cómo incluso podía llegar a afectar a esa sensación o ese modo de proclamar esa independencia, ¿no? Entonces, parece una chorrada, pero sé que en la izquierda abertzale hubo una reflexión muy fuerte, porque se vieron banderas españolas porque España había ganado el Mundial, y cómo incluso habían aparecido pues gente de Bildu con banderas españolas, con la selección española, etcétera, ¿no? Entonces, para que se produzca un cambio, no solo hay que pensar en un tema económico, sino que también hay que pensar en otras cosas que generan esa sensación de unidad o sensación de prestigio, ¿no? Y lo digo porque al final todo afectaría, ¿no? En el sentido de decir, el cambio no se va a producir mientras, pues yo qué sé, para nosotros puede ser el tema económico importante, pero es que también hay para otra gente que hay otros temas que son igual de importantes o más todavía, ¿no? Entonces, todos estos cambios se tienen que producir por...
Sí, sí, te entiendo, José.
Por un cambio en muchas cosas, o sea...
Pero vamos, yo creo que ahora mismo hay entre la pequeña burguesía propietaria en casi todo el Estado y los partidos de izquierda hay una desconfianza tal que para mí es imposible que vayamos hacia una ruptura del régimen del 78. Y mientras eso no se solucione, mientras no se llegue a un acuerdo y realmente podamos ver que eso se tiene que producir además por arriba, tiene que surgir o tendría que surgir un partido liberal de verdad en España, liberal por supuesto republicano, un partido homologable a los partidos liberales europeos, que fuera capaz de aglutinar a esa pequeña burguesía propietaria y que fuera capaz de crear esos puentes con los partidos de izquierdas para ir hacia una ruptura ordenada del régimen del 78 e ir hacia una democracia mucho más profunda que la que tenemos. Mientras no suceda eso, yo lo veo imposible, y es que ese partido ni está ni se le espera, ¿eh? ¿Por qué? Porque el mercado político en España está cerrado. Solo está abierto en Cataluña y en Euskadi, porque allí tienen sus propias peculiaridades aglutinadas en torno a su identidad nacional. Pero en el resto del Estado no. Es que eso no... Yo lo veo. Yo en ese sentido soy bastante negativo, ¿eh? Este partido liberal, que debería haber sido Ciudadanos, pues ha sido, como hemos visto, un fracaso. Y ya veremos si hay alguna posibilidad de que esto se abra, ¿eh? De que veamos finalmente surgir un partido de ese estilo, que, como digo, desgraciadamente, como el liberalismo fue también masacrado, ¿no?, por el franquismo, y ha sido incapaz de resurgir, ¿eh?, en los 44 años que han pasado desde la muerte del dictador. En fin, no sé si quieres comentar algo más, Jordi, antes de terminar.
No, nada más. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, como siempre, Jordi. Joséán, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar.
No, nada más que dar las gracias a todos los oyentes por escucharnos y nada, recordar que por mucho que seas un poco negativo, creo que queda un día menos. O sea, queda un día menos para República de fijo.
Ojalá. Muchas gracias, Josean. Gracias, igual que se las has dado tú, se las doy yo también a toda la gente que nos escucháis. Gracias a vosotros es posible que sigamos con este podcast, que recordemos que estamos ya en octubre y que ya hemos cumplido 8 años de podcast, ¿eh? Que se dice pronto. Y también gracias a los compañeros que están ahí detrás, también desde hace 8 años, Esteban López y Juan Martínez. Nos despedimos por hoy con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.